Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a que tú participes con nosotros a través de nuestro miedofón, o sea, el WhatsApp. 55-2193-5926. ¿Ya lo anotaste? 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Existe un lugar lleno de misterio que está envuelto en historias de brujas y fantasmas. La Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, ubicada en el municipio de Colón, en Querétaro, es conocida no solo por ser un sitio de peregrinaciones, sino también por las extrañas leyendas que la rodean. Se dice que desde el inicio de las peregrinaciones los viajeros se enfrentan diversos problemas, incluyendo ataques de asaltantes y la aparición de brujas que intentan desviar a los peregrinos de su destino. Estas brujas, manifestándose como bolas de fuego, han creado una atmósfera de temor y misterio que aún persiste hasta nuestros días. Hoy, misteriosas brujas de la Basílica, historia macabra.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Y por supuesto, lo principal es que tú platiques con nosotros y nos cuentes absolutamente todas tus experiencias.
Hola, hola, buenas noches, Gina, Nacho,
saludos,
amigo. Mi nombre es Gilberto Calleja y hablo de aquí de aquí de el Estado de México, de de Nesa. Me gustaría contar un relato.
Adelante.
Que me sucedió hace ya bastante tiempo atrás. Bueno, son varios, pero ahorita voy a contarles uno. Hace tiempo, tenía un taxi.
Sí.
En ese taxi, pues todo era normal, todo así, pero de repente cuando me llegaba a parar así con amigos, conocidos, me decían, oye, no manches, tú estás muy quitado de la pena aquí afuera, y ahí adentro está tu chavo, no manches, no lo dejes ahí. Yo le decía, no, ¿cuál chavo? Me decían, ¿no vienes con un niño? Yo, no, vengo solo. Y me decían, clarito vimos cuando doblaste que traías a alguien, ¿no? A un niño ahí en medio de los asientos, ¿no? Y yo así de, ahí asomándose, ¿no? Y yo así de, no, güey, vengo solo. Entonces ya le decía, mira, ven, asómate. Y se asomaban. Y ya me decían, no, te lo juro que clarito traías un niño. Entonces, así pasó, ¿no? Y varias veces me llegaban a decir que si traía a alguien, ¿no? Que por qué no bajaba a mi hijo o así, ¿no?
Sí.
Entonces pasó varios tiempo y una vez el carro decidí con un amigo lavarlo por todo bien. Entonces quitamos asientos, quitamos todo, quitamos la alfombra, y cuando quitamos la alfombra había sangre. Cuando empezamos a lavar así abajo de la alfombra, había sangre. Entonces, no, pues no, nos sacamos de onda, ¿no? Entonces ya fuimos a ver al que nos había vendido el carro hace ya tiempo y le dijimos, oye, ¿no supiste qué onda con el carro? Dice, no, ¿por qué? Le digo, no, porque ¿qué crees que lo lavamos? Y había sangre en el carro abajo. Dice, no manches, decirle, te voy a decir la verdad, dice, yo lo compré de un lote, pero la neta, sí, me dijeron que el carro había estado siniestrado, pero pues hasta ahí yo lo compré y lo mandé a arreglar y pues ya quedó, o sea, quedó el carro y pues ya después te lo vendí a ti. O tal que pasó, pero ese niño se seguía apareciendo. Entonces una vez yo lo vi porque le presté el carro a mi primo y él traía el carro. Entonces lo veo, y cuando lo veo pasar veo que traía a un niño en medio de los asientos asomándose. Entonces le marco y le digo, oye, digo, no te saques de onda, le digo, ¿traes a un niño ahí en el carro? Me dice, no, vengo solo. Me dice, ¿por qué? Le digo, no, nada más, ponte pilas, luego al rato te veo, ¿no? Pues ya desde ella me empezó a dar así como que mala espina, ¿no? Entonces vendí el carro, traté de venderlo, lo vendí lo antes posible y todo. Y al amigo que se lo vendí también era taxista, entonces él se lo vendí todo. Y me reclama y me dice, ya tiempo después que se lo vendí, me dice, oye, ¿por qué no me dijiste que aquí había un alma, no? Le digo, no, ¿por qué? No, porque dice, varias bandas me reclama que si traigo un niño, y así se quedó. Y yo llegué a ver a este cuate me lo llegué a encontrar y sí, se veía un niño, se veía la silueta de un niño. O sea, que iba agarrado de los dos asientos y iba parado en medio, así. Entonces, pues ese es uno de los relatos que tengo, y aparte, pues tengo más ahí, si puede que se pase mi audio al aire, pues estaría muy padre, ¿no? Y pues les mando saludos, Gina, Nacho, y me gusta mucho su programa y...
Gracias.
Que sigan cumpliendo más años y pues muchas, muchas felicidades, y ahí a ver cuándo me pueden regalar una llamada, es la nochecita, y pues ahí estaremos al pendiente. Cuídense y les mando saludos desde aquí, desde Colonia El Sol, Estado de México. Saludos, bye.
Saludos, mi querido amigo, muchísimas gracias. Híjole, pues de esos casos, Gina, bastante macabros, ¿no? Tú inocentemente compras un auto, pero en el auto hay un ocupante que no es precisamente de nuestra dimensión.
Imagínate, pues ya pasamos aquí tu relato y nos encantaría, como tú lo propones, hacer una llamada para que podamos platicar contigo.
Oye, pero fíjate nada más, tú compras un carro usado, pues pensando que es un carro cualquiera, ¿no? Un vehículo normal, digamos. Y resulta de que ahí hubo un accidente. No saben de qué tamaño fue el accidente, pero hallaron sangre. Y es ahí donde les entra la duda. Bueno, ¿qué pasó? Con razón mucha gente nos dice que si llevamos a un niño, entonces, ¿cuál es la lógica? Pues la lógica es que justo en ese vehículo, en el accidente, murió un pequeño.
Y lo bueno es la decisión que tomó de deshacerse de ese automóvil, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor para estar tranquilos. Ahora, la cosa es si comentó lo que había sucedido a la persona que se lo vendió.
Pues ese es el gran problema. Que se lo vendes a quien sea, ¿no? Sí, yo te lo vendo, órale, va. Pero en realidad estás deshaciéndote de algo que a ti mismo te da miedo. Y yo creo que eso no se vale. ¿Ustedes qué opinan? A ver, me gustaría saber su punto de vista, que participaran con nosotros y nos contaran cuál es su opinión al respecto. ¿A ti te gustaría comprar un carro y que te dijeran, oye, ¿sabes qué? Nada más que en este carro hubo un accidente y fallecieron varias personas o una persona.
Nos vamos a una pausa y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Claro que hablo conmigo mismo. A veces necesito el consejo de un experto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo también a través del Miedofón sus mensajes. Viene Nacho, me llamo Jan. De la historia que escuché en programas pasados de una señora que podía tumbar brujas, mi papá me cuenta que en su rancho de la Labor del Río, en Santa María del Río, en San Luis Potosí, se dice quien haya nacido el 24 de junio y se llame Juan o Juana, son las personas que nacen con la facultad de tumbar las brujas, rezando la magnífica al revés mientras hacen nudos en una cuerna. Un saludo desde San Luis y felicidades por el programa. Dice, de hecho, San Juan es el santo patrono de este ranchito y cada 24 de junio se festeja y ese día siempre llueve. Qué curioso, sí, ya sabemos que sobre todo en la noche de San Juan hay muchas supersticiones y llueve, efectivamente. Así es que, según lo que nos cuenta Jan, aquellos que hayan nacido el 24 de junio y se llamen Juan o Juana, son los que pueden tumbar a las brujas.
Órale, pues igual, ¿no? La magnífica, o sea que la empiezan a leer de atrás para adelante, o cómo es el asunto. Veamos qué nos dicen nuestros amigos y también el efecto, ¿no? Vamos a suponer, haces esta lectura u oración al revés, dices, tumbas a las brujas. Y después, ¿qué se hace? ¿Ya la tumbaste y ahora? ¿Qué haces en ese momento? Ok, vamos a esperar a ver si alguien nos comparte, por supuesto, y vámonos.
Buenas noches.
Hola.
Saludos a Gina y a Nachito.
Gracias,
amiga. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia que considero que es inexplicable. Esto sucede en la casa de una hermana mía. Ella es casada, tiene a su esposo.
Sí.
Y en esa casa sucedió que su esposo tenía un tío. Y el tío, un día que estaban conviviendo, empezó a retar a un muerto que se aparece en esa casa. Se aparece en el lugar donde hay un tesoro. Y en una esquina se desaparece. Y toda la persona que lo reta se muere. Ese tío lo retó y a los 3 meses se murió. Después otro familiar también lo retó y a los 3 meses se murió. Después siguió otra hermana mía que también lo retó y se murió mi hermana a los 3 meses por causas inexplicables. Y al final, otro familiar también conviviendo lo retó y a él le provocaron un accidente, como a los demás, algunos por enfermedad, por accidentes, por cualquier causa, pero se han muerto. A él lo aventaron de una barda y cayó y se murió también. Ya van 4 personas que han fallecido por causa de ese ser que se aparece en esa casa y no permite que saquen el tesoro que tienen ahí. Ahí hay un tesoro enterrado. Ay, y pues, aprovechando este momento, sí, deseo compartir con ustedes algo que me ocurrió. Ya de esto hace muchos años, el cual tengo 2 hijos, varones, sí, que uno de ellos se fue a estudiar a Querétaro su servicio, porque es doctor. Y el otro hijo me decía: mamá, no puedo dormir en la noche, siento que alguien está ahí, escucho pasos y no me dejan dormir. Y yo le dije: no te preocupes, yo me voy a quedar contigo esta noche. Pues resulta de que me acuesto en la cama de mi hijo, el otro, el que no estaba, me estaba quedando dormida cuando siento que alguien abrió las piernas, se subió encima de mí y yo estaba acostada de lado y sentí cómo me empezó a besar del cuello hacia abajo. Pero eran unos besos horribles, como si me quisiera comer, devorar, horrible, horrible. Y yo me quedé sin poder hablar, sin poder decir nada. Y solamente en mi mente empecé a llamar a Dios. Y compruebo la grandeza que Dios existe. Porque cuando yo empecé a llamar a Dios, en ese momento me soltó y sentí cómo se bajó de la cama y fue directo a la habitación de mi hija. Ahí empezó a pegarle en las paredes, a moverle cajones, estaba muy enojado y le empezó a hacer muchas cosas a ella. Ella estaba muy espantada. Y lo que hicimos fue rezar y regar agua bendita y se retiró. Pero así como este relato, me han sucedido cosas así, muy fuertes. Es la experiencia que quiero compartir con ustedes. Y saludos a Gina y Nachito. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, amiga. Oye, qué experiencia espeluznante, ¿eh? Imagínate, bueno, te empezó a molestar a ti y luego se fue con tu hija. Ahorita lo comentamos.
Ya tenemos aquí en la línea a Fernando, que lo conocemos como Fernando Taco, y nos da muchísimo gusto estar aquí con él, platicar, y sobre todo que... Primero te pregunto, Fernando, ¿cómo estás?
Gracias a Dios, muy bien. Las primeras 3 semanas fueron muy duras. Ya el próximo jueves voy a cumplir 1 mes de la cirugía que me hicieron.
Y es que por eso te preguntaba, porque nos compartiste unas fotos y nos compartiste también que te tuvieron que operar, ¿verdad?, en una cirugía mayor, delicada, pero nos da muchísimo gusto que estés aquí y que estés platicando y que te encuentres mejor.
Ya, muchas gracias. Sí, de hecho es una, para los que conozcan, una cirugía de corazón abierto, es una cirugía muy invasiva, puesto que prácticamente te cortan a la mitad, ¿no?
Sí, sí.
Te cortan la mitad, te cortan el pecho y de ahí con una sierra especial te cortan lo que es la caja torácica, dejar expuesto el corazón y los pulmones.
Uy, una, sí, me imagino también una cirugía muy larga, ¿no?
Estaba contemplada, hablando yo con mi cirujano, que era entre 4 a 6 horas, pero lo que pasa es que mi cirugía se complicó, duró 8 horas en cirugía y estuve 12 horas inconsciente y entubado. El asunto es de que ya me habían puesto, la cirugía fue para reemplazar una pompa aórtica del corazón, puesto que eso ya lo tenía yo de nacimiento y con el tiempo se fue agravando, y con todo este problema de la pandemia, gripes y calenturas, las membranas de la pompa aórtica que tenía defectuosa de nacimiento pues se fueron calcificando y dejaron de funcionar. Esto, un ejemplo, es cuando abre uno el grifo de la llave con una manguera y le pone el dedo en la boquilla de la manguera y así aventaba la sangre en el corazón. Eso producía ya mucho dolor y lo que se le llama comúnmente como un soplo en el corazón.
Ah, ok. Sí, eso sí lo hemos escuchado. Es más común los que no sabemos de este tema, pero fue algo complicado, ¿verdad?
Sí, de hecho casi me cuesta la vida porque, como les digo, se complicó. Ya habían puesto la pompa, que es de piezas metálicas con plástico. Ya la habían cosido y a lo que, porque en esa cirugía te paran el corazón, te desvían toda la sangre y pues, te desinflan los pulmones, o sea, tienes respiración artificial también, estás entubado.
Sí.
Pues en ese entonces, pues a lo que quisieron reiniciar el corazón, la pompa no aguantó y explotó. No me dieron detalles, pero me imagino que había sido como cuando le sale el alien a uno ahí en la película, ¿no?
Sí. No digas, amigo. Qué terrible.
Y me dijo el cirujano que me pusieron otra más grande. Pero el asunto que parece que en vez de ponerme una bomba me pusieron un reloj de esos de cuerda, porque lo escucho todo el tiempo en mis tímpanos, en la vena del cuello y obviamente en las palpitaciones en el corazón.
¿Y eso es así, normal? ¿Te explicaron?
Sí, pero como me decía mi mamá, todo se acostumbra uno menos a no comer. Ajá. Yo creo que con el tiempo lo voy a ir asimilando, pero sí se asentó más el sonido, ¿no? Porque es algo metálico, no plástico. Y bueno, se alargó la cirugía 8 horas.
Sí.
Y esa es una de la experiencia que quisiera yo comentarles, puesto que pues con esto no se juega, porque con esto nos estamos llevando la vida por delante.
Claro.
A ver,
yo en ese entonces pues ya llegué, me prepararon a las 5 de la mañana. La cirugía estaba programada para las 7:30.
Fer,
una duración
permíteme, tiempo. Porque ahorita exactamente llegó la pausa y entonces después del corte ya empezamos a escuchar de lleno tu experiencia. No te vayas, por favor. El Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail.
ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Morir a tiempo es lo más difícil de la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con el relato que está iniciando de Fernando. Una situación que tiene que ver con una experiencia cercana a la muerte, pero él va a iniciar a contar cómo sucedió todo. Te escuchamos, Fer.
Sí, va bien. Les comentaba que ya me estaban preparando para la cirugía, entró el anestesiólogo y pues, te ponen catéteres en el cuello, catéteres en las muñecas. Ustedes ya vieron las fotos que comparto.
Sí.
Digo, son muy explícitas, es para ustedes. Todo morido terminé, los brazos morados, el cuello, el pecho. Wow. El pecho ahí se mira más o menos ya sin tanto tanto morado, pero sí se mira que me abrieron el pecho.
Sí.
Ya me prepararon y y me llevaron al quirófano. Me despedí de mi esposa porque pues, era la única que me acompañó. No podían entrar más personas y pues volteé y le mandé una sonrisa, ¿no? Porque no sabía qué iba a pasar.
Sí.
Entramos al quirófano y este es un hospital, se llama Providence, está en Washington, en la región que se llama Everett. Son hospitales de primer mundo, la verdad, mis respetos para toda esta gente. Y obviamente el quirófano lleno de pantallas, aparatos, y pues ahí me quedé viendo para todos lados, ¿no? Digo, pues a ver qué me comentan, ¿no?
Sí.
Pero no, habían como 10 médicos ahí, asistentes y todo, haciendo su trabajo. Y sentí que me conectaron, pues, mangueras donde me habían puesto los catéteres, ¿no? Me imagino que era, pues, la anestesia, porque al cabo de no menos de uno o dos minutos perdí el conocimiento. Todas esas 8 o 12 horas ya no recuerdo nada. Es como si pues, te apagan la luz, quedas en oscuras.
Sí.
Yo en ningún momento vi un túnel negro o un túnel blanco, o me vi volando en el quirófano viendo a los cirujanos interviniéndome. Lo mismo es un poco extraño, un poco, digamos, raro, ¿no? Porque con los que creemos en Dios,
sí, amigo,
pues creemos que la Biblia es su palabra y que Dios no miente. Yo soy cristiano.
Sí.
Le he entregado mi vida y mi familia a Jesucristo hace más de una década. Y lo curioso es que hubo un momento en ese tiempo, que tiempo, no sé, porque a mí se paró el tiempo para mí. Sí pude darme cuenta que estaba yo en algún lugar.
Sí.
Pero como que estaba yo encapsulado, estaba acostado, pero como en una cápsula, y alrededor pues no pude distinguir nada porque había una neblina muy espesa.
Sí.
Con sí, una fuente de luz, ¿no? Y pude percatarme que había alguien ahí. ¿Qué era? ¿Quién era?
Sí.
No lo sé. Pero sí había alguien ahí conmigo.
Pero lo viste como una luz intensa, o nada más sentiste que había alguien, pero no viste nada.
Yo pude percatarme que estaba en un sitio, como te digo, como en una cápsula acostado, pero alrededor no podía yo ver nada porque había mucha neblina.
Uh-huh.
¿Okay? O sea, mucha bruma.
Sí.
Pero con esa bruma, con luz. Pero sí pude notar que había movimiento alrededor mío. No pude distinguir si era una persona o alguien, pero sí había alguien. No puedo describirles que, ser un ser de luz o un ángel. No vi nada de eso, pero lo que digo, sí pude percatarme que estaba en algún lugar. Y lo curioso es que en ese estado, pues, lo que se me vino a la mente fueron versículos de la Biblia.
Uh-huh.
Ellos es orar en todo tiempo y en todo momento.
¿Qué versículos, amigo, te llegaron?
Sí, me empezaron a llegar. Yo, para decirte versículo tal, versículo, la verdad es que no lo recuerdo, pero sí puedo citarlo, ¿no?
Ajá.
Otro que dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la luz.
Sí.
O yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí.
Ajá.
Y oyen mi voz y vienen.
Sí.
Bueno, puedo decirles que todo lo que está escrito en la Biblia es para ser una mejor persona en vida. Pero ahora pude comprender que no solamente es para eso, sino que al decirlos, orar en todo tiempo y en todo momento, es para que cuando uno llegue en ese estado, no se pierda en el limbo también.
Sí.
Nos sirve como una guía para traspasar ese limbo. Las escrituras dicen: Dios mío, líbrame de la hora mala.
Uh-huh.
sea, quiere decir de tal vez de la muerte o de alguna vicisitud, pero en ese estado en el que estaba pude entender que podríamos estar a expensas de cualquier cosa ahí en ese estado. Gracias a Dios, a mí yo no vi ningún demonio, no fui atormentado, porque el Señor estaba conmigo. Yo le entregué mi vida a Él y le pedí que me llevara con su mano santa. Uh-huh. Y pude haber pensado otras cosas, pude haber imaginado otras cosas, pero grosso, como les digo, se vinieron versículos a la Biblia, de la Biblia en mi mente, los que conocía, los que había estudiado, porque pues la Biblia es amplia, está llena de conocimiento. Unos dicen, yo leí la Biblia en un año. Sí. Bueno, ¿y qué aprendiste? El chiste no es leerla, sino pues un continuo aprendizaje, las palabras del Señor.
Aquí dices algo muy interesante, que la Biblia encontraste no solo algo que nos ayuda en este plano físico, sino cuando ya nos llegue ese momento, es una herramienta que nos va a ayudar a poder trascender.
Sí, porque el Señor dice, yo soy el camino y la luz. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese seguido ese camino? Yo no me imagino quedarme ahí para siempre inmóvil, siendo en oscuridad total, porque lo que sí recuerdo que era una oscuridad total antes de percatarme de pasar a ese estado que les digo, que estaba yo como en un tipo cápsula y mucha neblina. Sí, recuerdo que fue tinieblas, una oscuridad total, ahí no hay nadie, ahí no está ni tu mamá, ni tu hermano, ni la abuelita que murió hace 8 días, ahí no hay nadie más que Dios. ¿Quién te puede sacar de ahí? El mismo lo dice en la Biblia, yo abro puertas de manera que nadie puede cerrarlas y las cierro de manera que nadie puede abrirlas.
Y esto te deja también claro que en ese momento tenías conciencia.
Exacto, sí, fueron poco más de 10 horas y pues sí les puedo decir que yo cuando estaba ahí fueron unos minutos, ¿no? Porque no recuerdo estar ahí 8 o 10 horas haciendo qué. No, fueron... O sea, es un momento específico. De repente tenía lucidez y de repente, como que ahí mismo en ese estado, ¡pum!, te volvías a dormir. Ya cuando desperté, me dijeron, después te vamos a despertar poco a poco. Y ya empecé a sentir que empezaron a hablar, Fernando. Y se despierta. Y dije, no, yo no despierto hasta que me digan que todo salió bien. Me volví a dormir. Y después de poco, la doctora, igual me estaban esperando, Fernando. Una doctora me estaba sobando la cabeza. Y el cirujano me dice, Fernando, despierta. Le dice, mira, ya terminamos. Despierta, no te quedes así. Y me decían. Uh-huh. Y me volví a dormir. Y hasta que un momento ya escuché la voz del cirujano. Me dijo, Fernando, despierta. Le dice, ya terminamos la cirugía, todo salió bien. Bueno, ya entonces cuando me dijo que todo salió bien, entonces sí ya hice promoverme para que supieran que estaba consciente. Y ya no tosé porque tenía el tubo yo en la garganta y quería yo jalar aire, pero ese embudo o pulmón artificial que tienes tiene un límite porque quiero jalar. Y llega un momento en que pum, se topa y ya no hay. Ya no da más por respirar, sino que tienes que exhalar. Y ya yo mismo me decía, tranquilo, porque te vas a ahogar, no hagas eso, tranquilo. Y ya poco a poco iba yo así respirando. Me decía, todo salió bien. Entonces yo, como pude, pues levanté la mano y levanté el pulgar. Yo creo que el doctor no me vio porque uno de sus asistentes le dijo, mire. Dice, ¿qué? ¿Qué, Fernando, qué dices? Y ya yo, agarrando más fuerza, volví a hacer la señal con el pulgar arriba, ¿no? Para pues yo todavía drogué, ¿no? O sea, no muy despierto. No podía yo abrir los ojos ni moverme mucho.
Claro.
Dice, ok, dice, muy bien, dice, todo va a estar bien. Y yo otra vez me volví a perder. Ya después, oí que me estaban hablando otra vez. Ya puse más atención, me dice, Fernando, dice, te vamos a quitar el tubo ya, para que puedas respirar mejor. Y ya yo creo que me senté con la cabeza y ya, dice, muy bien. Ya me prepararon y sí, sentí cómo salió el tubo de abajo de mi garganta, ¿no? No sentí dolor porque creo que te tienen drogado y todo ese rollo, pero ya fue cuando pude exhalar un poquito más de aire.
Sí.
Y ya metieron a las 7 de la mañana la cirugía y cuando pude abrir los ojos ya eran las 10:30 de la noche de ese mismo día.
Sí.
Estaba yo temblando, ¿no? O sea, estaba drogado. Ya sí. Me dijo la enfermera, una enfermera muy amable, ya era de Perú, gracias a Dios hablaba bien español.
Sí.
Aunque entiendo yo un poco de inglés, pero pues me felicita más el español.
Sí, sí.
Y ya vi el reloj, y ese reloj va bien, me dice, sí, sí, dice, descansa, dice, no ha dormido nada. Ya le digo, tengo mucha sed. Ahí fue cuando entendí el versículo de Lázaro y el rico.
Sí.
Cuando el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham, le dijo, Padre Abraham, manda a tu siervo que moje su dedo en agua y refresque mi lengua. Una sed que nunca en mi vida había yo experimentado. Ya le dije a la enfermera, tengo sed. Dice, sí, dice, espérame, te voy a mojar no recuerdo el nombre que me dijo en inglés, una esponja en la punta. Porque uno no puede tomar agua. Me dice, no puedes tomar agua porque tienes el estómago cerrado y te hace daño. Te voy a mojar los labios y refrescate tú adentro el paladar. No, hombre, con esa tantita agua que me dieron, me refresqué todo el paladar y la boca y sentí un gran alivio. Y ya le digo gracias. Ya después de poco rato me volví a dar otro poco, ya por ahí como eso de las 4 de la mañana, porque uno no duerme. Duermen ratos, 20, 10, 15 minutos. Y le digo, tengo sed. Me dice, oh, ¿se quieres hielo? Y le digo, sí, por favor. Y ya me dio unos pedacitos de hielo. No, pues mucho mejor. Empecé a refrescar más lo que es la lengua, el paladar. Y ya así pasó lo que es parte de la madrugada, ya como son las 6, 7 de la mañana, dijeron, te vamos a levantar. No, bueno, voy a levantarle, pues acabo de salir la cirugía. Dice, no, sí tienes que levantarte. Y ya me ayudaron de levantarme de la cama y pero yo todo bien tembloroso, ¿eh? Me dice, párate, no te preocupes, aquí te agarramos. Ya me pusieron una andadera. Y en cuanto me paré, no sé a qué se deba, pero salieron chorros de agua de mis ojos.
¿Y los ojos?
Chorros de agua, sí, de los ojos. No sé a qué se deba.
Oh.
Ya yo los cerré y me dice, no los cierras, ábrelos. Pues ya yo los abrí y lágrimas sin yo estar llorando, ¿no? Y ya después pude percatarme que estaba ya todo hinchado. Los brazos, las manos, tenía hinchadas, los pies. Me dijeron que era por los líquidos que me habían inyectado, que eso lo tenía que yo lo tenía que sacar en los siguientes días, porque si no los pulmones se pegan y me podía causar una neumonía.
Uy.
Y yo de un día para otro subí 7 kilos.
Vaya.
Caray.
De pura agua.
Qué bárbaro.
Pesaba 51 kilos.
Sí.
Y pues 7 kilos más, arriba de los 60, 61.
Wow.
Por ahí más o menos.
Oye, amigo.
Y ya me sacaron. ¿Sí?
¿En algún momento sentiste miedo?
Híjole. El que diga que no tiene miedo es porque es un cobarde. Por supuesto que sí. Sabía lo que estaba en juego.
Uh-huh.
Uno tiene miedo a lo desconocido porque uno no sabe qué es lo que viene. Yo le decía a mi esposa, tengo miedo, no va a salir bien, mira, son profesionales, sí, es que no le tengo miedo a eso. Le tengo miedo a qué va a pasar cuando esté yo inconsciente.
Sí.
O cuando despierta.
Ok.
No es falta de fe, porque mi fe la tengo bien plantada con Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Pero nuestro Señor Jesucristo también sintió miedo cuando lo iban a crucificar.
Sí.
Y pues el miedo es algo natural, es algo humano.
Así es.
Pero el Señor no nos va a poner pruebas que no podamos superar.
Muy bien dicho, amigo.
Muchos me dicen las mejores batallas se las da a sus mejores guerreros. Y sí, tuve mucho miedo.
Pero dentro de esta experiencia en donde nos narras todo eso que viste, ¿sentiste miedo o sentías paz?
Eso es lo curioso. Ahí en ningún momento sentí miedo.
Eso es. Muy bien.
No sentí miedo, sentí confort.
Ajá.
No me sentí agobiado, no me sentí perseguido, como les digo, no me sentía martirizado por entidades X.
Sí, claro.
Me sentí tranquilo, o sea, paciente, como que una voz me hablaba, me decía tranquilo.
Sí.
Ahorita vas a estar bien. O yo aspiraba y sentía que me ahogaba porque ya no me daba más aire el tubo.
Sí. Oye, y por último, amigo, desde ese momento para acá, ¿qué piensas de la muerte? ¿Te da miedo la muerte?
Lo que me da miedo es no estar con Dios. Porque la muerte vamos a estar, vamos a pasarla todos algún día, más tarde que temprano.
Ajá.
Unos más antes, unos más
después.
Mucho después. Tengo 49 años.
Estás joven, amigo.
Y en ese hospital había puros americanos de 70, 75 años.
Sí.
Con problemas cardíacos. Se me quedaban bien, ¿no? ¿Tú qué haces aquí, no? Y me lo dijo el doctor, que eran dos opciones. Uno era ponerme una bomba de tejido animal.
Ajá.
O la bomba que me pusieron a mí de tejido de material metálico con piezas plásticas. Pero si yo decidí a ponerme la de tejido animal, esa tiene una duración de 10 años.
Oh.
Y no es tan invasiva, te la meten por un catéter con un tubo, ya sea por la muñeca o por la ingle.
Ajá.
A mí me hicieron la operación antes de la cirugía mayor, una de catéter por la ingle, donde te meten un tubo y una cámara y van viendo si tus arterias no están obstruidas. Y ahí fue cuando llegaron hasta el corazón y a la bomba que estaba defectuosa y pudieron ver que esa bomba, la mayoría de las personas, tiene tres membranas que abren y cierran. Yo en esa bomba nací nada más con dos membranas y ya no abrían ni cerraban porque ya estaban calcificadas. Y pues ahí decidieron hacerme la cirugía más mayor.
Sí, amigo.
Y me dijeron que pues me recomendaban hacerme esta, porque si no a los 10 años tenía que volver al quirófano, a los otros 10 al quirófano, y ya una segunda, tercera vez ya no podían hacérmelo, volvía a quedar con el mismo problema.
Así es. Pues fue buena, buena decisión de una vez, ¿verdad? De una vez por todas, pues hacerte una cirugía que sea más durable, que sea más efectiva, aunque corras bastante riesgo. Afortunadamente te escuchamos bien, te escuchamos entusiasta, firme en tu fe, mi querido amigo, y eso es muy bueno y nos debe servir a todos como de lección. Así que, mi querido Fernando, tenemos Fernando Taco para rato, ¿no?
De suadero.
Eso es, bien, yeah. Muy bien, amigo. Pues te agradecemos bastante que nos hayas compartido tu experiencia y nos da mucho gusto volver a platicar contigo, escucharte, saber que aún nos tienes algo que contar siempre, mi querido amigo, y eso te lo agradecemos bastante.
No, muchas gracias a ustedes y la gente que crea en Dios, que no pierda la fe y orar en todo tiempo, en todo momento, porque esas palabras que vienen escritas en la Biblia es lo que nos van a ayudar a trascender y a llegar y encontrar el camino.
Así
verdadero.
Es. Así es, amigo.
Y los que no, pues los exhorto a que hagan un examen de conciencia y vean dónde están parados y a dónde van.
Muy bien. Perfecto, amigo, pues con eso nos quedamos. Yo te agradezco mucho tu mensaje y pues que tengas una bonita noche. Vamos a continuar aquí.
Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Gracias por llamar.
Igualmente, mi querido amigo. Vamos al corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Después de escuchar el relato de Fernando, yo creo que cada noche vamos aprendiendo y vamos escuchando relatos, pero también cada uno nos deja un poquito de enseñanza. En la cuestión de esta parte que a mí me dejó algo de enseñanza o que me puede servir a mí o a cualquier otro de experiencia, es que cuando alguien esté en un proceso, por ejemplo, de coma o que esté en este tipo de etapa, lo importante es nosotros hablarles y decirles cómo está la situación, porque Fernando, él comentaba, no, yo no regreso hasta que me digan que estoy bien. Entonces lo querían despertar y no despertaba, pero él estaba consciente de que lo iba a hacer hasta que él supiera cómo estaba el panorama. Hay muchas personas y muchos médicos que nos recomiendan que a la hora que una persona está en coma se le tiene que estar hablando mucho, poniéndole música que le gusta, personas que son importantes para esa persona, pues hablarle. Y aquí lo comprobamos con lo que acabamos de oír con Fernando, ¿eh?
Claro, claro, ¿no? Y agradezco a todos los amigos que están escuchando y que sintieron empatía por nuestro amigo Fernando, ya que no es sencillo, nada sencillo narrar una historia como esta después de haber vivido una operación tan fuerte. Imagínate, te abren, te cortan todo.
Y como él dijo, Nacho, nos mandó las fotografías, sí, no para publicarlas, sino nada más para nosotros.
Sí, claro.
Y es una cirugía mayor, importante, así como él dijo. Ay, qué bueno, Fer, que ya estás aquí.
Lo único que les digo es que si las vieran, seguramente dirían, ay, este hombre, pues realmente vivió una experiencia milagrosa,
¿verdad? Volvió a nacer.
Volvió a nacer, sí, literal, ¿eh? Ok, y tenemos a alguien en la línea. Buenas noches. Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan, verdad?
Perfecto, amigo.
¿Qué tal?
¿Quién eres?
Mira, mi nombre es Roberto Jiménez.
Perfecto, mi amigo Roberto. Bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Iztapalapa.
Perfecto. ¿Y nos quieres platicar algo?
Sí, antes que nada, mira. Quiero comentar, soy muy fanático de La Mano Peluda desde hace, ¿qué te puedo decir? Hace más de 20 años.
Excelente.
Wow. Gracias al señor Rubén García Castillo y al señor Juan Ramón Sainz, pilares de La Mano Peluda.
Bien, sí, correcto, claro, lo dices muy bien.
Un buen saludo para ellos.
Claro que sí, mi querido amigo. Pues ahora nos toca continuar con estas historias y con este programa, invitándote a ti y a todos los que nos escuchan a participar, ¿verdad?
Claro que sí.
Perfecto, amigo, pues ya estás en La Mano Peluda. ¿Qué nos vas a platicar?
Claro que sí, mira, esto, actualmente yo tengo la edad de 34 años.
Sí.
Te comento, esto me pasó alrededor cuando yo tenía, me parece, como 21 años.
Sí.
Yo me dirigía a un evento aquí por el lado de Atlalilco, que se llama, no sé si lo conozcan, los radioescuchas, ustedes también.
A ver.
Uno que se llamaba El Rayo. Era como de centro de espectáculos que que se presentaban grupos más que nada.
Ajá. Hace tiempo, ¿no? ¿Todavía no existe?
Ya tiene. La verdad no lo sé muy bien. Digo, todavía me parece que está, pero no sé si sigue operando, esa es la verdad.
Ah, okay, okay.
Muy buen centro, la verdad, muy recomendable. Bueno, en esa época era muy recomendable, muy famoso. Sí. Se presentaban muchos grupos musicales ahí, muy, muy padre.
Sí, bueno, me acuerdo que los anuncios en el radio decían, ¡en el rayo! ¿No? Que decían
es
ahí.
Es correcto. Ajá, sí, sí. Exacto, exactamente, claro, claro. Te comento, muy buen espectáculo que llevaban ahí, bueno.
Ok.
Mira, yo me disponía a ir para allá.
Sí, amigo.
Y correctamente yo me recuerdo que fui con dos compañeros, bueno, dos amigos de ahí de la colonia.
Sí.
Y la verdad, se nos había hecho ya un poco tarde, la verdad, mira, yo no me sentía ya muy bien, la verdad iba un poquito enfermo. Ajá. Parece que fue más de ir para allá con ellos, más de fuerzas que de ganas, porque la verdad no tenía muchas ganas de ir.
Sí.
Pero bueno, yo accedí a ir. Ajá. Mira, esto te comento, ya eran pasadas más de las 3 de la mañana, yo cuando decido ya retirarme del evento, de donde estaban ellos, porque ya ninguno de mis compañeros me quiso ya acompañar. Me tocó en esa ocasión regresar solo a la casa.
Sí, amigo.
Mira, yo desde que salí de ahí yo tenía como algo, como que sentía como que algo me iba como acompañando. Yo soy muy miedoso, digo, si lo reconozco. Pero sí, yo más que nada ya pensé que era como para un asalto. O sea, no.
Ajá.
Yo lo que me vino primero a la cabeza como un asalto.
Sí, sí.
Digo, el detalle es que yo al voltear no veía nada, pero yo sentía como que alguien estaba muy atrás, muy pegado atrás de mí, como que alguien me iba acompañando.
Sí, amigo.
Y antes de llegar a la casa yo bien sentí como cuando alguien te quiere como arrebasar, pero como que te choca con el hombro, no sé si me voy a explicar eso.
Ajá, sí, sí. Sí, que te alcanzan a dar un llegue, sí.
Exactamente. Yo así lo sentí. Uh-huh. Al momento que volteo, yo mi impactación es que era una mujer vestida de blanco.
Uh-huh. Sí.
Cabello, te la puedo describir muy bien. Era muy delgada. Era una persona no muy alta, la verdad.
Uh-huh.
Digo, yo no soy una persona muy alta. Yo mido 1.66.
Okay.
Yo digo que esta persona medía como 1.60, 1.62 metros.
Sí.
El detalle es que yo al momento de verla, lo que me impacta es el rostro que tiene.
¿Por qué?
Tiene una mandíbula muy larga.
Ajá.
La verdad, la impresión fue muy fuerte, de verdad. Yo no, ahorita te lo estoy contando y todavía se me vienen esos recuerdos. No se me va a olvidar jamás.
Sí.
Mira, esa es una historia que le he contado a la mayoría de mis familiares, lo cual ellos también como que son un poco incrédulos esa parte.
Ajá.
Pero yo siempre lo he externado, o sea, yo no puedo mentir porque yo vi lo que vi.
Sí, ¿y para qué, verdad? ¿Para qué ibas a mentir, amigo?
Pues claro, no, o sea, no, digo, yo lo cuento más que nada, no como anécdota, sino como todavía con un poco de temor, porque
claro,
se me quedó muy, muy,
muy grabado.
Muy, muy bien definida, exactamente, muy definida la persona que estaba atrás de mí.
Sí.
Te comento, era mandíbula larga, cabello entre un poquito más abajo, como de la cintura. Un gesto horrible, una expresión de, no sé, de entre enojo y, ¿cómo te puedo decir? Como cuando tú encuentras a alguien sorprendido, los ojos eran unos ojos terribles, horribles, la verdad.
Sí.
Yo no tengo la cómo explicarles esa sensación de qué fue lo que me pasó.
Okay.
En ese momento cuando yo la veo, pego a la carrera, la verdad. El detalle es que ella iba atrás de mí.
Sí.
O sea, todavía...
O sea, te iba siguiendo.
Claro, yo ya, ya iba muy aterrorizado, la verdad, iba muy impactado de todo lo que me estaba pasando, la verdad, o sea, fue una cosa que no le recomiendo a nadie, definitivamente,
no, pues
porque
no.
Es una impresión bastante fuerte, bastante,
sí.
Y lo que ve, impactante, más que nada es impactante, porque yo no había tenido ningún así ese tipo de contacto, y yo puedo testificar que sí existe... no sé, los fantasmas, demonios, la verdad no sé cómo llamar a esa persona.
Sí.
Pero yo sí tengo esa intención de que si yo la vi, o sea, si es una cosa muy real que me pasó en ese tiempo.
Oye, amigo, ¿y tú crees que alguien más la pudo haber visto o solamente tú?
Mira, el detalle es que sí salió en ese tiempo, no sé, que las personas mayores hacían a altas horas de la madrugada.
Sí.
Un vecino me vio, pero correr. Él pensó que efectivamente me estaban, como que me querían asaltar. La verdad, cuando él me habló, yo no podía tener palabras, o sea, me quedé sin palabras. La verdad, yo quería hablar, trabado, pero no salían, ¿sí?, las palabras. Exactamente, de la impresión. O sea, yo corrí alrededor como unos 10 metros a todo lo que vi. El detalle es que yo, al momento de voltear atrás, como que ella seguía, me seguía, pero como te puedes ver, como gateando, entre gateando y corriendo como animal. O sea, era una cosa horrible, de verdad, horrible, uh-huh, impresionante. No te puedo describir, sí, la manera de cómo, de qué es lo que realmente vi. Uh-huh. No sé, yo, Chaco, que sea un demonio, porque yo era un fantasma, yo creo que no se te aparece así tan impactante como yo vi a esta persona.
A ver, dime una cosa. Entonces, tú ibas caminando por la calle, ibas hacia este centro rayo, claro, ¿no?
No, eso ya fue de regreso.
De regreso, ya cuando todo el mundo se de fue, regreso, ya era, o sea, ya tarde. Cuando,
mira, sí, mis amigos, ellos se quedaron a la fiesta, yo decidí, opté por irme porque la verdad ya me dolía un poquito la cabeza.
Te sentías cansado, mal, ajá.
El detalle es que aquí nadie, con los que yo fui, con las dos personas que fui, nadie se quiso regresar al mismo tiempo que yo, ellos se quedaron, sí, un poquito más de tiempo.
Sí,
entonces,
sí.
Yo opto por irme porque la verdad, como te comento, ya me dolía el cuerpo, la cabeza, ya me quería... te comento que como a 5 metros de salirme de ahí, yo sentía esa presencia de que alguien estaba atrás de mí, pero te comento, o sea, yo, más que nada mi temor era un tipo de asalto, o sea, como que alguien me venía siguiendo para hacer un asalto.
Sí, sí.
Yo cruzo Avenida Tláhuac hacia el rumbo de Culhuacán.
Ok.
Como yendo hacia Culhuacán, ahí ya fue cuando un poquito ya me empezó a entrar la duda de qué era lo que estaba pasando. Cuando yo siento que me empujan, cuando te quieren a rebasar, pero de la forma más así como que muy violenta.
Sí.
Y yo dije, ya, me asaltaron, lo que sea, pero al momento de yo volver a voltear, es cuando vi a esta persona, te comento. Una mujer de 1.52 de estatura,
ajá,
cabello aproximadamente hasta las... de la cintura un poquito más abajo. Una mueca muy horrible, una, sí, quijada extremadamente de miedo, impactante.
¿Su cara era blanca?
Mira, es que ahí está el detalle, era como traslúcida, pero sí se le alcanzaba a definir bien lo que eran los ojos, la nariz. El aspecto de la mueca no se me va a olvidar, y tampoco la quijada, que era lo que más a mí me impactó cuando me quiso hablar, se le vino todo abajo la mueca, la quijada.
Sí.
Eso fue lo que a mí me entró como en shock, y yo lo único que hago es como correr.
Sí, correr, Roberto.
Claro.
Amigo, dame un segundito, necesito ir al corte, no te vayas, aguántame tantito.
Claro que sí, adelante.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿quién gana? ¿Verdad que yo? No entiendo por qué me están subiendo a la patrulla.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Una de las leyendas más persistentes es la de las brujas que merodean en los alrededores de la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, allá en Colón de Querétaro. ¿Has escuchado de ellas? Ahorita lo vamos a platicar.
Claro, tenemos en la línea a nuestro amigo Roberto. ¿Estás ahí?
Sí, amigo, todavía.
Ah, aquí perfecto. Estamos. Oye, amigo.
Muy contento, muy contenta.
Qué bueno, ¿no? Sí. Me da gusto. Nos estás, claro, platicando que esta mujer tenía un rostro horrendo. No era muy, ajá, bien definido, era transparentoso, pero sí se distinguía perfecto.
Yo lo puedo, ajá, definir como traslúcido, sí.
Sí.
No, es que mira, o sea, no era... era traslúcido. Bueno, te digo, nada más se definía bien lo que eran los ojos,
sí,
nariz y el mentón. Bueno, la quijada, que fue donde cuando se le vino abajo.
Sí.
Ahí fue cuando yo pegué la carrera realmente porque dije, bueno, esto no es bueno. Ajá. Te comento que yo corrí alrededor como unos... yo creo 10 metros a todo lo que di. Y te comento que al ver de reojo o voltear así de espaldas, yo vi que esta persona me venía siguiendo, pero de una forma tipo animal, en cuatro, sí, con sus cuatro,
como
dos brazos,
cuatro patas, sus, ¿sí?, piernas, cuatro extremidades.
Exactamente, exactamente. Oh. Eso fue lo que realmente, mira, la fecha te lo cuento y es, para mí es muy todavía, no lo supero.
Ajá.
O sea, es algo que se me va a quedar, yo creo que para toda la vida.
Sí.
Esa vivencia que tuve. Y te estoy hablando, eso ya tiene un poquito más de 20 años.
Sí.
A la actualidad, 30 y tantos años, 36 años.
Entonces, ¿tenías que como 10 años?
No, 21 más o menos. Ah. Ya exageré la edad, ¿verdad?
Bueno, sí. No, pues es que tú, quién sabe, ¿no? Tú lo viviste, mi querido amigo. Todo puede ser. Entonces, claro, tenías como 20 años y andabas de Reven con tus compañeros, con tus amigos.
Sí.
¿Sabes qué? Creo que te encontraste, amigo, un demonio.
No me vayas a decir, porque no me digas eso, porque eso es lo peor que... Fíjate que varias personas me han comentado esa parte.
Sí.
Una de ellas es mi madre.
Sí.
Que posiblemente haya sido, no sé, una bruja, porque comentan que por el rumbo donde yo vivo tienen mucha aparición de ese tipo.
Ajá.
La verdad, no sé si a otros vecinos les haya pasado, lo desconozco. Ajá. Lo que sí he sabido es de que se aparece una mujer también, pero un poquito más abajo de donde yo vivo.
Sí.
Pero no creo que sea así la mujer que yo vi, porque esta era de veras, era una que yo no sé, no, cómo no me dio un infarto, de verdad, de verla. Ajá. Nada más.
No, pues no te debe dar cosas saber que tal vez te encontraste con un demonio, amigo, porque ajá, tuviste la entereza de superar ese momento y aquí lo estás platicando. O sea, sí es cierto que volverlo a vivir nadie quisiera, ¿verdad? No, para nada.
No, mira, pero, les comento, ¿qué ajá, te crees que a mí me quedó como esa sensación?
Sí.
De yo tenía muchas pesadillas. Realmente
después de eso.
No, exactamente, no, sí, estuve muy bien.
Sí, es que la te generó un trauma.
Claro, mira, te comento que yo casi todas las noches tenía pesadillas, soñaba con esta mujer que estaba enfrente de mi cama.
Sí.
O sea, que de lo peor, o sea, me quedó muy, muy marcado ese momento, que la verdad, pues mira, somos unas personas muy creyentes, muy acercadas a Dios.
Ajá.
Gracias a Dios, somos muy católicos.
Sí.
Mira, el detalle es que diario me tenía que aventar como 5 o 10 rosarios y no apagar la luz hasta la fecha, Te lo puedo asegurar que yo no puedo dormir con la luz apagada.
Ajá, sí, claro, amigo, pues es que fue muy fuerte a esa edad. Y luego, lo que yo siempre he considerado, como decía Juan Ramón, ¿no? Ese
claro,
efecto que nadie te cree.
Es que mira, es como les comento, yo he platicado esto en reuniones y todo eso, y mira, no me tachan de loco, de que venía alcoholizado, tú ya sabes, ¿no? Cómo es la
claro,
familia luego de que, pero bueno, mira, yo cuento lo que vi y ya los dejo a criterio de ellos. Eso es lo que, mi vivencia y lo que les puedo compartir a todos ustedes.
Exacto, amigo, y con eso nos quedamos, y con eso nos quedamos.
Claro,
esta aquí mujer, ¿qué te
lo que me impactó es lo que dijiste del demonio.
¿Por qué?
Así, no sé. Me estás comentando que posiblemente fue un demonio y sí, me lo estás como asegurando o rectificando de que así fue.
Pero el punto no es que se te haya presentado el demonio, el punto es que lo superaste. Entonces,
claro.
Eso,
bueno, sí me costó poquito.
Sí.
Pero sí. Sí.
Pero ya estás aquí, ¿no? Y yo creo, no sé. Yo creo que esa experiencia te acercó más a Dios.
Pues mira, así como te comento, o sea, si antes era un poquito católico, yo creo que me volví el doble, más que nada por la experiencia que viví.
Uh-huh.
Porque te comento que sí fue un caso, pues se puede decir traumático, porque sí se le cataloga como traumático cuando no superas algo.
Claro, sí.
Entonces, a mí me costó mucho superar eso, y aparte de que, bueno, son dos cosas que me dejaban muy marcadas. En 1991 se estrenó la película de eso, si no me equivoco, por la fecha, si no me disculpan por la fecha.
Más o menos, no.
Fíjate
la verdad.
Esa
no
película recuerdo. Me causó también mucho
trauma,
mucho
también.
Impacto.
Sí.
Exactamente. Sí, pues, no creo que nada más a mí, nada más, a todos los compañeros, bueno, a todos los radioescuchas.
Ajá.
les ha de haber causado un poquito de impacto también esa película. Pero mira, el detalle que eso fue de ciencia ficción. ¿Sí? Yo te estoy compartiendo lo que mi vivencia que tuve
en la realidad.
Por ahí de los años, de cuando tenía 21 años más o menos.
Muy bien. Wow, amigo. ¿Ves? Pues yo te agradezco mucho que lo hayas compartido. Y no debes tener miedo, sino que al contrario, debes saber que si una vez libraste algo tan fuerte como fue tener un encuentro con un ser de ese tamaño, pues quiere decir que estás protegido, mi querido amigo. No eres
eso es muy bueno.
No eres tan débil como claro piensas, sí. No eres tan débil como piensas.
No, claro, ya a lo mejor ya también tratamos de ya dejarlo pasar. Digo, son cosas que se quedan, como te digo, muy marcadas, pero hay que seguir adelante y pues gracias a Dios estamos aquí con vida.
Así estamos, es, amigo.
Echándole ganas.
Sí, sí. ¿Verdad? Y yo te aseguro que si alguien más te platica alguna experiencia semejante, tú vas a poder darle tu punto de vista. Oye, no, pues mira, así asado.
Claro.
Para que veas, entonces
no. No creas, he tratado de más o menos por los vecinillos, a ver si por ahí que alguien le haya pasado lo mismo, pero mira, no creo, la verdad no creo que les haya pasado lo mismo. Te comento de esta mujer que luego se aparece. Yo no la he visto, eso te lo comparto así sinceramente.
¿Es la Llorona?
Cuando Baltasar. No lo creo,
¿No?
Lo que pasa es que por aquí, hubo una, bueno, ese es otro relato, pero bueno, te lo platico así nada más rápidamente.
Sí.
El detalle es que aquí hubo un asesinato de una mujer.
Oh.
Cacha. Ellos, los vecinos, achacan que se aparece todavía. La verdad, yo no te lo puedo, porque no la he visto, ¿verdad?
Ajá.
Ahora sí que es como dice un programa tan famoso que había que dice que lo que la gente cuenta, ¿verdad?
Claro.
Que yo no certifico si sí o no. Digo, son vivencias que la misma gente lo va diciendo. Me he enterado,
sí,
pero yo a cierta forma no la he visto. Pero ellos comentan esa parte, que sí se aparece una mujer, igual de blanco. Pero ellas sí la ven como físicamente y se desaparece por calles y todo eso. O sea, es básicamente lo que ellos cuentan.
Ajá.
Y lo que te platiqué es físicamente que sí la vi. Bueno, no físicamente, traslúcida, pero sí la vi.
Claro.
Esta persona.
Wow.
¿Qué te pareció?
No, pues excelente historia, me gustó sobre todo porque sí te dejó un gran impacto en tu vida y que poco a poco has ido analizando, inclusive hasta este momento en la charla puedes sacar algunas conclusiones que te lleven a tal vez, ¿no? A tener un punto de vista diferente y que digas,
pues claro,
wow.
Sí.
¿Verdad?
Claro, sí. Mira, yo aquí lo que me ayudaste ahorita a decir es que estás diciendo de que si estás conmigo que pudo haber sido un demonio.
Claro.
Eso yo desde un principio lo percibí así.
Sí.
Aquí pues sí, al tú darme a lo mejor esa no verificación, pero a lo mejor compaginar con lo mismo que me estás, yo también tengo la presencia que fue un demonio el que vi.
Sí, pues sí. Yo digo que sí.
Gracias a Dios pues no pasó a mayores.
Amigo, prueba superada. Así que sí.
No. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, es correcto. Sí.
Pues Roberto, muchísimas gracias por tu plática.
No, a ustedes.
Cuando gustes.
De verdad, es un placer.
Aquí estamos para poder atender tu llamada y por supuesto, ya sabes que este programa es de todos.
Muchas gracias por haber tenido la habilidad de marcarme.
Ajá.
Yo ya lo había puesto un poquito, pero ahorita que tuve el tiempo, me animé a hacer el relato, que ya lo tenía un poquito ya. Ya lo quería contar, expresar con todos los pelidomaníacos que estaban escuchando.
Perfecto.
Y pues que sepan que, no sé, que es un buen programa, la verdad. Siempre me ha fascinado la mano peluda. Siempre he sido un fanático de la,
gracias,
de la mano peluda.
Y es algo que agradecemos.
Siempre trato de oírlos. A veces bajo relatos.
Sí.
Por el podcast.
Sí,
nosotros tratamos hoy un poquito más.
Ajá.
Y de antemano, muchas gracias por haberme marcado.
Perfecto,
por la llamada.
Cuando gustes, aquí está tu casa.
Saludos.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego, mi amigo. Que tengas bonita noche. Pues ahí está la experiencia de nuestro amigo. A mí me gusta cuando dicen, no, pues es que yo no lo había pensado así. O yo no lo había tomado de ese modo. O cuando resulta un comentario positivo. En el sentido de que, pues sí, es una experiencia aterradora y todo, pero nos deja una enseñanza o un aprendizaje, depende, ¿verdad?, cómo lo quieras ver. Pero algo nos deja, y eso es importante, decía Pedro Ferri Santa Cruz, en paz descanse. Siempre hay algo que se nos queda de tanto y tanto que se nos va. Y con esa nos quedamos. Vamos al corte, Gina.
55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Acerca de esas llamadas brujas de Soriano, se manifiestan comúnmente como bolas de fuego que flotan y se mueven a gran velocidad. Este fenómeno ha sido descrito en numerosos testimonios y es uno de los aspectos más distintivos de estas brujas y de la leyenda que se cuenta allá en Querétaro, específicamente en el municipio de Colón. Y se dice que tienen la capacidad de desorientar a los peregrinos, llevándolos por caminos erróneos y haciendo que se pierdan en los bosques y montañas cercanas. Y algunos creen que este desvío es una forma de castigo o bien una prueba de fe.
Órale, pues sí, ahí está, ahí queda. Saludo rapidísimo a Juan López, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, mi amiga Lorena Jiménez. Buenas noches a todos los peludomaníacos. Y Daniel Serrano, buenas noches a toda la familia peludomaníaca. Saludos Gina y Nacho desde Atlanta, Georgia.
Bien. Vámonos con más experiencias. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Buenas noches, Marco Piña, desde San Luis Potosí.
Qué bueno que estás aquí, Marco, y además con deseos de contar un relato. ¿De qué se trata?
Gracias, Gina. Saludos a Nacho.
Gracias,
aquí amigo. Estamos. Buenas noches. Mire, el relato es, ya hace tiempo, hace más de 20 años, yo era ayudante de un ingeniero. Íbamos a supervisar unas obras a Aguascalientes. Salimos de San Luis Potosí, íbamos a dar a Aguascalientes.
Sí.
En esa ocasión, supervisamos la obra y el ingeniero, que manejaba muy con mucha precaución, no le subía más de 100, 120. Ese día, creo que tenía un compromiso. Tal vez iba a ser como padrino o algo así, no le pregunté mucho, pero me dijo, es que tengo un compromiso, una fiestecita, entonces, pero como que él era el padrino o algo así, entonces, ese día, pues ahora sí que aceleró, ¿verdad?
Sí.
Yendo de aquí de San Luis Potosí hacia Aguascalientes, llega uno a Juelos, da uno vuelta a mano derecha, y como a unos 20 minutos está una curva muy famosa que se llama la M. Uh-huh. Anteriormente estaba muy angosta esa curva, que prácticamente tiene la forma de una M, y había muchas crucecitas ahí en las rocas, demasiadas, como unas 10 crucecitas. Y ponían sus velas en la noche, se veía algo tétrico porque, bueno, esta carretera tiene la fama de que pues en la noche ahí en esa curva se aparece una chica y asusta pues a los que van conduciendo y pues o les saca un susto o se voltean o chocan.
Sí.
Aparentemente, a lo mejor la gente de Aguascalientes sabe saber un poquito más o de ir por Ojuelos. Total que ese día se nos hizo tarde y el ingeniero venía fuerte, la verdad venía yo con cierta tensión porque pues no lo había visto manejar así, venía pues a muy buena velocidad. No platicaba yo porque venía muy concentrado yo en la carretera, ¿verdad? Como venía a cierta velocidad, yo venía pensando pues como copiloto tengo que ir bien al tiro, bien viendo y alertando o no voy a cruzar un animal o algo. Y venía también él muy serio porque pues, él quería llegar rápido al destino, acá San Luis. La hora en que pasamos ahí por la curva de la M, que fue donde aconteció lo que a continuación voy a relatar, fue como a las 6:30, 7:00, a punto de oscurecer. Yo creo que pasando de ahí la curva de la M, encendimos las lucecitas apenas pasando la curva y encendimos las luces del vehículo. Era un Tsuru en ese entonces, pues bueno, veníamos como 140, a veces 150 en recta, wow. ¿Verdad? 130.
Iba rápido, ¿eh?
Sí, veníamos muy rápido. Total que llegamos a la curva de la M y queda una presa que tiene mucha agua a mano derecha. Pasando exactamente a la última curva para agarrar la recta, yo veo a un individuo de blanco con pantalones tipo como indio, descalzo de blanco, con un pantalón cortito como el que usan los indios, no sé cómo decirle, yo veo que a veces traen guarachitos
como de manta,
ándele, pero muy blanco, muy pulcro. Fue lo que después analicé, pero a primera vista yo veo que el hombre viene como un metro y medio pegado hacia adentro. Antes la carretera era muy angosta, ahorita ya es más amplia. Entonces yo, al momento que salimos de la curva y tomamos la recta, yo veo al hombre ese metro y medio dentro del carril. Entonces yo nomás le dije al ingeniero, cuidado ingeniero, pero yo sí me alarmé. El ingeniero venía manejando muy concentrado y volantea un poco, pero yo cerré los ojos, dije, ya le dimos mínimo con el espejo, sí, no lo vamos a aventar por allá, o sea, va a llevar un trancazo este hombre. Híjole, abrí los ojos y dije, no sé cómo lo libramos. O sea, yo esperaba ver el espejo, que se rompiera el espejo, y dije, Dios quiera, a lo mejor que no lo aventemos y pues no sé, nos vamos a meter hasta en broncas. Sí. No, ni vidrio ni nada,
pero él también lo vio.
Mire, déjale, termino de decir, íbamos con la atención y él siguió en su plan. No hice comentario alguno, la verdad, porque yo dije, con el volantazo que hizo, la libramos. Reaccionó bien el señor, o sea, yo cerré los ojos, dije, ya lo aventamos. Yo en el camino iba pensando y analizando, bueno, ese hombre se quería suicidar. Pensando, ¿verdad? Pero sí, no, claro. No hablaba ni platicaba, porque veníamos ahora sí que concentrados en la carretera. Pero decía, ese hombre se quería suicidar o era un indigente. Pero yo iba analizando todo en el transcurso, porque todavía nos quedaba como una hora y media para llegar a San Luis. Y pues como venía hecho la mocha, pues yo también venía, o sea, ni parpadeábamos. Después analicé, este hombre venía de blanco, pero venía descalzo, era un indigente. Si era un indigente, ¿por qué venía tan pulcro? Sus pies limpios, su pantalón corto como de manta, su camisa de manta, muy pulcro, muy limpio, o sea, blanco, impecable el hombre, ¿verdad? O sea, un indigente o alguien que camina simplemente 30 metros y ya lleva los en carretera, pues se ensucia rápido los pies. Pero ese hombre no, iba muy pulcro. Bueno, ya al fin llegamos a San Luis. Yo con el susto, entramos a la oficina, nos despedimos. Y ya yo también ya quería llegar a mi casa, andamos algo cansados. Como preámbulo ya le digo al ingeniero, me despido y le digo, oye ingeniero, ¿cómo vio la persona esa que venía en la carretera? Le digo, ese hombre se quería suicidar o era un indigente. Alguien que no piensa o analiza las cosas porque pues venía adentro de la carretera como casi 2 metros, metro y medio. Y me dice, el ingeniero es una persona muy seria, o sea, no, él no bromeaba, no era de chistes, no, era muy muy serio en su persona. Entonces me dice, ¿cuál señor? Le digo, ingeniero, me está vacilando, ¿verdad? Me dice, no, créeme lo que no. Le dije, hasta volanteó, ingeniero. Un poco, ¿verdad? Con el riesgo, le digo, pero yo hasta nos sacudimos un poquito. Dice, sí, pero yo pensé que era una piedra. Pensé que era un hoyo, una piedra o algo, porque tú nada más dijiste, aguas, ingeniero, y sí me sacaste de onda. Uh-huh. Yo volanteé, pero dije, el hoyo, para evitar un hoyo o evitar una piedra. Dice, pero la verdad es que yo no vi nada. Uh-huh. Dije, me estaba vacilando, ¿verdad? Dije, le volví a decir. Dice, no, créeme lo que no, dice palabra. Yo no vi a nadie. Y entonces ya, pues eso fue lo que aconteció. La verdad sí me sacó mucho de onda, porque sí, yo lo vi claramente al hombre descalzo y está ahí viniendo de Aguascalientes, sale uno de la última curva y a mano derecha hay un lago en esa zona. Prácticamente ahí, ahí lo vi yo agarrando la recta. Fue algo para mí extraño y pues no sé qué pasó. A final de cuentas, nada más yo lo vi. Y los dos íbamos bien concentrados viendo el frente, o sea que como para que no lo viera él, yo sí me asusté porque dije, ya lo aventó por allá, y cerré los ojos. Yo dije, el espejo, le va a pegar con el espejo mínimo, lo va a aventar por allá.
Sí, claro.
Y resulta que pues él no.
Oye, esto que nos comentas es en esa carretera, justamente en el kilómetro 38, perdón.
Pues no, yo creo que sí, porque sí, hace poco, sí, bueno, es de Ojuelos.
Sí, sí.
Bueno, si viene uno por San Luis, Ojuelos, y luego de Ojuelos agarra uno a mano derecha y va a agarrar uno rumbo a Aguascalientes. Y ahí hay una curva de la M, muy famosa, porque supuestamente ahí se mató una quinceañera que no pidió permiso, se fue con los amigos y ahí se voltearon y la muchacha falleció. La muchacha aparentemente pide ray o se te cruza. Y es famosa esa leyenda ahí en Aguascalientes, o sea, de hecho la carretera esa, no sé si será verdad, o sea, o ya son leyendas, o supuestamente los carros en la noche pues no pasan autos, la verdad no transitan, y hay una gasolinera antes de llegar a la M y los carros se paran ahí, o los camiones, para acompañarse un poco. 4 o 5 carros se juntan y vámonos ya para cruzar la M cuando es de noche, después de las 11, 12, 1.
Ah, o sea que en esa zona es conocido esta manera de cruzar esa curva de la M, juntos.
Sí, se acompañan un poco, porque después de las 10 no sale ningún carro, o sea, digo, no pasan, no transita un carro por ahí, es muy raro. Sí pasa la gente que pues anda trabajando y pues tal vez los trailers, pero supuestamente en una gasolinera antes, ahí se paran los vehículos y se acompañan. Ahí también a un camionero, no sé, creo que aquí conoces, en esa curva alguien, también, un camionero, se le apareció alguien ahí atrás, en el baño del fondo, y él venía solo. Pero sí, sí hay muchas leyendas y y relatos en relación a la curva de la M. La gente de Aguascalientes pues lo sabe más, pero a mí me pasó eso. Después ya me sucedió otra cosa que ya más adelante se las contaré, esa es la segunda parte. Eso fue de día y la otra cuestión ya fue en la noche, pero más adelante con calma se los relato para
cuando tú
para
quieras
que haya otro relato.
Por supuesto, Marco, y vamos a tener pues más amigos que se identifiquen con esta curva de la M. De ahí nos han comentado de una mujer que se aparece, pero que fue atropellada, no es esta quinceañera. Y hay muchas de estas leyendas que se cuentan. Por eso es famosa esa curva de la M. Y te digo que también es conocida como el kilómetro 38. Y Marco, vamos a invitar a los amigos que se reporten, que sepan de esta zona, que también cuenten sus experiencias. Y cuando tú nos digas, nos reportamos contigo nuevamente.
Sí, muchas gracias por sus atenciones, Gina y Nacho. Y pues las versiones de que pasó algo ahí con una quinceañera, pues sucedió algo. Ya con el tiempo, las versiones cambian un poco. Pero ahí sucedió algo con una quinceañera, que sí, que falleció. No pidió permiso, iba a una fiesta con amigos y andaba ella penando. Me sucedió, y más adelante, digo, lo dejo en suspenso, me sucedió algo. Yo a veces juego mucho con invocando, me atrevo porque ando acompañado, pero cuando ando solo pues no lo hago, pero en esa ocasión iba acompañado, pero más adelante se las platicaré.
Claro, aquí estamos, que tengas excelente noche, Marco.
Gracias, buenas noches. Salud. Y que sigan los éxitos con su programa.
Gracias, amigo, muy amable, muchas gracias. Y pues vaya, mira, la curva de la M. Dice Alan Lid, yo iba a tener un accidente con una aplicación, con esta aplicación de Pokémon Go. Esa me mandó a un nopal de espinas, era de noche, no lo vi, pero por un pelo de rana calva casi caigo. Pues sí, imagínate, vas ahí clavadísimo en la aplicación. Y de hecho, así hubo muchos accidentes, porque la gente, en vez de estar viendo hacia dónde caminaban, estaban viendo su pantalla. y pues hubo personas que cayeron en registros abiertos, o sea, coladeras abiertas. Hubo personas que no vieron un escalón y bolas. Hubo cosas fuertes.
Claro, y vamos a esperar más reportes al respecto.
Claro, escuchemos.
¿Qué tal, Gina? Nacho.
Saludos, amigo.
Buenas noches. Les habla Ángel desde la Ciudad de México.
Sí, señor.
Para compartirles un relato pues que sucedió en el marco de la muerte de mi papá hace 12 años aproximadamente. Bueno, la historia es que él pues se enfermó. Él se enfermó en un mes de diciembre y pues lo hospitalizamos. Él era relojero. Entonces él siempre fue muy estricto con su trabajo. Fecha que él prometía para entregar algún reloj, esa fecha sí o sí se tenía que cumplir. Era inamovible en ese sentido. Por lo mismo, pues era un hombre estricto, era un hombre ordenado y demás. Entonces, pues cuando él enfermó, a mí me encargó, o me decía más bien, que había un par de relojes que tenía que entregar. Él estaba preocupado por su trabajo y me decía: mira, este reloj hay que entregarlo tal fecha. Yo le decía: sí, no te preocupes, yo veo cómo lo entrego, etcétera, ¿no? Cómo lo arreglo y demás. Y me decía de un reloj de una cierta marca, no quiero decirla, empieza con M y termina con Ido. Entonces me decía: mira, ese reloj te va a dar mucha lata, ese reloj es latoso, pero el señor es muy buen cliente, entonces haz lo posible por entregárselo. En fin, o sea, hubo varias pláticas e insisto, él mientras estaba hospitalizado él estaba pendiente de su trabajo todavía. Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir, él falleció y pues yo me quedé con la encomienda como última voluntad de entregar esos trabajos, pues ya no en tiempo porque ya había pasado el tiempo, pero sí en forma. Entregué el primero, que no tuve ningún problema, pero el segundo reloj, el que él me decía que era latoso, vaya que sí era latoso. Lo estuve trabajando más bien alrededor de 2 semanas. Tampoco podía atenderlo tanto tiempo porque él, pues tenía otras actividades que hacer. El chiste es que llegó un momento en el que ya, o sea, estaba desesperado. El taller de mi papá estaba en la casa de mis papás. Yo vivía aparte y pues iba ahí al taller a arreglar y a meterle mano a ese reloj. Y lo desarmaba, lo volví a armar y no quedaba y demás, hasta que llegó un punto de desesperación y le dije a mi esposa: le digo, ¿sabes qué? Voy a quedarme con mi mamá y para trabajar todo el fin de semana en ese reloj, y pues si de plano no puedo en ese fin de semana, pues decirle al señor que no lo pude entregar. Me fui un viernes a la casa de mi mamá, me quedé allá y en esa noche ocurrió algo. Soñé con mi papá. Nos soñamos, o me soñé a los dos, a él más joven, como cuando me enseñaba el oficio de la relojería, y pues yo en la mesa de trabajo. En el sueño, él me decía: ¿cómo vas con ese reloj? Y yo le decía: bueno, pues es que ya llevo tiempo batallando con él y no puedo. El reloj que estaba en la mesa de trabajo era el reloj del cual él estaba preocupado. Me dice: mira, acuérdate de lo que te dije, tienes que hacerlo paso por paso, tienes que hacerlo de esta manera, si no, no te va a quedar. En el sueño él me decía: a ver, vamos a hacerlo juntos, desarma esto, quita aquello, sale, ya lo tienes, ahora vamos a limpiar y vamos a armar, coloca esto, aprieta esto, verifica esto. Ok, aquí es donde se te está desajustando, ¿cierto? Sí. Ok,
para que no se te desajuste tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Si no lo haces en ese orden, no te va a funcionar. Puede que hagas los mismos pasos, pero si no lo haces en ese orden, no te va a funcionar. Y para no hacer el sueño tan largo, pues la verdad es que lo armé el reloj en el sueño y funcionó. A la mañana siguiente me levanté muy temprano, ese sábado, y fui así, o sea, como zombie fui al taller, o sea, ni me quité la pijama, nada, o sea, así directamente levantándome fui al taller, a la mesa de trabajo, e hice exactamente lo que él me decía. Desarmé, volví a armar en el orden que él me lo dijo en el sueño, y en el que él me reprendió en el sueño, porque creo que eso no lo mencioné, en el sueño él me reprendió. Entonces lo hice, y santo remedio, a la primera jaló el reloj, funcionó a la perfección. Este relato yo lo titulo como mi último regaño, y lo titulo así con cariño para mi papá. ¿Por qué? Pues porque fue el último regaño que él me dio. Me lo dio en sueños y me lo dio para poder terminar un trabajo que a él en su momento le interesaba mucho. Claro, ojalá les haya gustado. Es un relato no tan largo, quizá no muy escalofriante, pero sí
interesantísimo.
Para mí en ese momento aleccionador.
Claro, sí.
Que pasen buenas noches, Gina, Nacho. Saludos. Salud. A todo el equipo y a todos los peludomaníacos. Ángel, desde la Ciudad de México. Bye, bye.
Hasta luego, mi amigo. Pues vaya que hubo empatía con su papá. Un amor interminable, ¿no? Qué interesante, qué buen relato, amigo. Muchísimas gracias. Y Gina, nos vamos.
Descansa, Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.